bajo su carácter especial, a veces insinúan delicadamente y otras aparecen de forma contundente. Es entonces cuando reconozco que es lo que realmente nos sostiene y nos ampara en el inmenso vacío, el firme principio de querer ser. Aquellos que conocemos a Tiago sabemos que esta es una reflexión sobre sí mismo y sus retratos un espejo en el que reflejarse. Pensando en estos para qué del retrato, y probablemente debido a mi mente sucia y perversa, debo reconocer mi fascinación por los calendarios de chicas ligeras de ropa que tantas veces vemos en ese ámbito, para mí maravilloso, de un taller mecánico. Calendario que llega a su máxima sofisticación con el famoso Pirelli, realizado por grandes fotógrafos, como en este caso Avedon, aunque debo reconocer que otros calendarios, muchos más canallas, me han dejado parado y ojeando durante más tiempo. En esta función erótica del retrato, tan necesaria en ciertas edades y ámbitos sociopolíticos, nos encontramos con nuestras necesidades de sexo, belleza, realización de fantasías y perversiones. A través de la pornografía vivimos momentos de excitación con la representación de la carne deseada o los actos que visualizamos e imaginamos como realizados por nosotros o para nosotros. Al igual que el retrato más formal, retratar a mujeres desnudas o realizando actos sexuales forma parte de la historia más antigua de la fotografía. Los motivos del fotógrafo y modelo pueden ir desde el juego de lo fotográfico como elemento de excitación y relación, juego que forma parte de mi propia obra personal, de mi trabajo personal, la simple ganancia monetaria por parte de ambos o el deseo de exhibición. En el retrato erótico o pornográfico no solo es el cuerpo el elemento de observación en sus múltiples actos sexuales o de insinuación, el rostro, su mueca ante el placer es un elemento fundamental de excitación y atención. Existe en la historia del retrato una evolución hacia el rostro como elemento de representación. La contextualización producida por la vestimenta o el entorno ha sido y ha ido cediendo paso a una individualidad más íntima, más alejada de lo social, aunque siempre el rostro ha sido la presentación pública de nuestro cuerpo. Observamos en esta imagen de Inés von Lanswerder y Vinod Matadin una inquietante ambigüedad. La extremada juventud y una carnalidad casi sexual nos remite al uso de lo publicitario de modelos cada vez más jóvenes, de la creación de arquetipos a los que parecerse cada vez más alejados de la realidad. Es la persona lo que se transforma en reflejo de lo fotográfico. El mundo digital crea modelos teóricamente imposibles que, gracias a la cirugía y la cosmética, aparecen en lo real. La realidad como representación de lo fotográfico o lo pictórico en esta foto de Catalina Voss. Las revistas de tendencia y moda, ya cada vez más, no solo en el ámbito femenino, sino también en el masculino, crean modelos a seguir de una artificialidad enfermiza e hipócrita, donde las propias modelos dejan de reconocerse a veces a sí mismas, generando en la sociedad una insatisfacción general con la propia imagen, gracias a la estandarizada imagen a través de la mentira. Insatisfacción necesaria para la sociedad de consumo, que utiliza, por tanto, al fotógrafo como elemento brutal de manipulación, gracias a lo que le queda aún como certificado o huella de verdad a la fotografía. Enormes vallas publicitarias como nuevos dioses a seguir. Decía Marshall McLuhan en 1964, decir que la cámara no puede mentir es simplemente hacer hincapié en los múltiples engaños que hoy en día se perpetran en su nombre. A tal punto llega el intercambio que la confusión entre personas y maniquíes, como nos muestra Valerie Belling, llega a ser casi total. Recordándonos a los maravillosos replicantes de Blade Runner, alcanzando lo fotográfico, capacidad profética. Alcanzar a mostrar la belleza de un ser humano es, por otra parte, una digna y antigua función de la fotografía. Cuando nos retratamos queremos parecer bellos. El retratado busca reconocer la máxima belleza en su rostro. Cuando en alguna foto nos vemos especialmente hermosos, la utilizamos como referente de nosotros mismos, a la vez que tendemos a hacer desaparecer aquellas donde no. La función, en este punto, del fotógrafo, olvidándonos por el momento de ese acto al que podemos llamar cirugía de la imagen, es la de utilizar la luz, el punto de vista o la mejor de las posturas faciales del modelo para mostrarle la forma más hermosa de sí mismo. Su responsabilidad es alimentar en lo posible la vanidad y el ego personal, crear el mejor de los autorreconocimientos. Es el caso de Ricardo Cases en su serie Belleza de Barrio. Dice Ricardo: se habla mucho del canon de belleza, de los estándares. Y cuando se habla de ella, se está hablando en realidad de un estilo oficial, único, con referentes impuestos desde las revistas. Pero finalmente la belleza es una virtud que viene impuesta de nacimiento. ¿Se tiene o no se tiene? Y hoy por hoy, cuando se intenta transformar con un bisturí, existe el riesgo de que el resultado convierta al aspirante a bello tardío, en un adefesio de diseño. Me decía una de las personas retratadas que la belleza es la autoestima. Es para verte bien tú misma, no para los demás. Aceptando, pues, que no hay juicio estético más válido que otro, en Belleza de barrio, prescindo de mis prejuicios y busco la belleza desde un criterio ajeno al mío. Me olvido de mis asunciones, determinadas por los filtros comerciales de la maquinaria publicitaria, e intento llegar al interior de la persona invitándola a ser hermosa, a mostrar su propia idea de belleza, la belleza que quiere proyectar en su entorno, en su barrio, la que quiere ver reflejada en los espejos de su casa. Podemos, por otra parte, como ya comentábamos, disfrutar de la belleza de un rostro ajeno, cosificarlo como un paisaje o un bodegón, aunque el hecho de ser persona siempre creará en nosotros inquietudes diferentes. Su belleza no quedará vacía de preguntas relacionadas con nuestra humanidad. La fealdad y la belleza son conceptos relativos, como bien dice Cases. La contemplación de nuestro rostro no siempre tiene que ser a través de los cánones establecidos. Adrien Enenormand nos muestra retratos como este, donde la persona retratada padece una enfermedad de la piel. Podemos observarla detenidamente gracias al retrato, para satisfacer quizás un morbo que quedaría insatisfecho ante el ser humano de carne y hueso. En esta observación surge la belleza. Las marcas no nos impiden detenernos en otros aspectos de la chica, como la ternura de su mirada o la sensualidad de sus labios. La saca de las probables tinieblas en las que vive. La enfermedad y la muerte. El retrato médico ha servido para catalogar el rostro de los enfermos, su deformidad o la constitución interna de lo que somos, para que a través de este conocimiento podamos reparar nuestros defectos. Aquí aparece el interior de nuestro rostro gracias al fotógrafo médico Ralph T. Hutchins. La enfermedad y su proceso ha sido para muchos una forma de afrontar la futura pérdida del que se va, de relacionarse por última vez a través de la cámara con el ser amado, de intentar atraparlo, amarrarlo quizás a la vida. No olvidemos a Roland Barthes y su Cámara Lúcida, libro absolutamente determinado por la muerte. Y no podríamos, por supuesto, dejar de recordar a Susan Sontag, fotografiada durante su enfermedad y muerte por su pareja Annie Leibovitz. Siempre he pensado que como fotógrafo sería incapaz de fotografiar el sufrimiento y muerte de alguien querido. ¿Para qué recordarlo de esa manera? He grabado y fotografiado muchos cadáveres y moribundos durante el tiempo que trabajé en el servicio de bomberos. No tengo miedo de tratar con la muerte, la he tenido en mis brazos muchas veces, pero nunca tuve el impulso de coger una cámara y fotografiar a un ser querido muerto. Quizás sea por haberla visto demasiado. La muerte vive un exorcismo a través del retrato. Hace poco Ricardo Cases me regaló esta foto. La primera vez que la vi me quedé prendado de la belleza de esta joven, la exuberancia arrogante de su rostro. Ricardo me comentó su muerte en accidente de coche un mes después de haberla fotografiado, y que su madre le pidió hiciera para ella una copia en gran formato del retrato de su hija fallecida. Aún no he podido colgarla en casa. Sigue aún en mi oficina. Si no supiera de su muerte, habría sido diferente. El retrato como recordatorio del ser querido, pero no solo eso. Parece que en él se queda parte de lo que se ha ido. Lo hace en cierta forma inmortales. Fantasmas que nos acompañan en nuestro desconsuelo. El retrato como recordatorio a pie de tumba de la imagen del fallecido. En esta foto de Laszlo Belikai, la viuda de una de las víctimas, Gabor Felders, camina entre los retratos en un cementerio de Budapest, situado junto a la tumba de los ejecutados a finales de la década de los 50, tras la represión de la revolución anticomunista húngara por la Unión Soviética en 1956. En nuestra vecina Portugal ocurre exactamente lo mismo, si habéis fijado, en muchas tumbas aparecen los retratos de los fallecidos. Andrés Serrano fotografió los cadáveres de la morgue de Nueva York, muertos por asesinato, suicidio o enfermedad fatal. En este retrato de un hombre muerto por neumonía, la austeridad de la composición, la quietud y la luz nos recuerda al pintor renacentista Piero della Francesca. Como en otros de sus trabajos, Andrés Serrano desarrolla su capacidad de dignificación de lo teóricamente feo o desagradable, aunque a veces el espectador pueda sentir malestar, repulsión o miedo. Aunque antes de la muerte pasan afortunadamente los años y la constatación de los cambios que ellos nos producen, la huella del paso del tiempo en nosotros es una evidencia gracias a la fotografía. El tiempo y los acontecimientos nos cambian y estos cambios pueden reflejarse en nuestra pose, nuestro gesto, nuestra mirada. Rineke Dijkstra siguió el proceso de evolución de un chico enrolado en la Legión Extranjera desde sus inicios. La evolución de su carácter, la educación militar, se refleja en su semblante. Ella trabaja desde la proximidad y la seducción. Intenta descubrir en los rostros cambios anímicos o de personalidad en relación a los acontecimientos o roles adoptados. Para conseguirlo necesita un tiempo de relación en el que alcanzar la complicidad necesaria. Nuestro álbum familiar nos muestra nuestra evolución física, nuestros cambios debidos a la edad, las modas o los gustos a lo largo del tiempo. Fotografiamos a los cercanos en un presente que se hace inmediatamente pasado, huella de lo que fuimos, testimonio de lo que hemos vivido con otros, memoria. De ahí que en Blade Runner, el replicante Leo base su inexistente pasado en esas fotos falsas que dan sentido a su vida y a su individualidad. En las hermanas Brown, Nicholas Neeson fotografía cada año a su mujer y sus tres hermanas desde 1975, siempre colocadas en el mismo orden. La evidencia del paso del tiempo sobre ellas nos hace pensar en nosotros mismos y, por lo menos en mi caso, tenemos el miedo de que en alguna de las próximas fotos algunas de ellas ya no esté presente. Vemos en esta página web de Jack Radcliffe, hemos tenido problemas con el tema de internet por otra parte, pensamos que podíamos tener internet aquí, pero al final no ha podido ser así. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar algunas de las imágenes de esta página, es, ya digo, Jack Radcliffe, son las fotos de Alison, que es su hija. Este señor ha seguido el proceso de crecimiento de su propia hija. ¿Qué pasa? Vamos a verlo directamente desde Bridge. Vale, le damos. Pasa tú, sigues tú. ¿Vale? Yo, como ya os diré, en la web aparecen muchísimas cosas que son súper interesantes en el tema del retrato. En muchos foros donde nos me he encontrado hablando del retrato, siempre se habla de los grandes profesionales, que son maravillosos, por supuesto, de la historia del retrato. Pero yo creo que el retrato se está evolucionando y está llegando a niveles que, con el paso del tiempo, serán fantásticos dentro de la propia red. Todo lo que hace la gente en la red me parece súper interesante, porque además es una función que ahora mismo, con la facilidad que tenemos con la fotografía digital, se está desarrollando muchísimo. Como veis, esto es una página web donde él, ya os decía, muestra las imágenes de su hija. Tenemos otra web donde aparecían chicos que hacían fotos de sus salidas nocturnas, donde se veían a todos ellos, ¿no?, en sus huelgas de noche, y las colgaban después para que todos entre ellos pudieran verla, ¿no? Pienso, sigo leyendo, ¿no?, que en Internet se está generando un mundo lleno de posibilidades. Atender al fotógrafo aficionado en su desarrollo a través de la red me parece fundamental para descubrir nuevas evoluciones y usos del retrato fotográfico. Vamos a volver hacia atrás. Ya os digo que esto tendría que haberse visto directamente en la web.
Mira, a lo mejor si yo quiero el árbol de web, a lo mejor puedes descargarlo.
No, pero ya es tarde, no te preocupes. Gracias, muchas gracias. Seguimos. Pasa al siguiente. Ahí va, seguimos. No, déjalo, seguimos con Nan Golding. Venga. Fotógrafos como Nan Golding o Alberto García Lis han utilizado la fotografía y el retrato como diario de su vida y de su gente, de la vida y muerte de sus amigos también. Dice Alix que los retratos son una colección de futuros cadáveres, y realmente es así, ¿no? Eso lo decía hace poco en el catálogo de la exposición que se encuentra ahora en el Centro de Andaluz de Arte Contemporáneo. En ellos, en esos retratos, el grupo, una estética, una ética, un estilo de vida, se manifiestan y señalan con autenticidad, y es ahí donde se reconocen y refuerzan, a través de las imágenes, ¿no?, ese sentido del grupo. El espectador puede, a través de ellas, entrar en un ámbito probablemente para él extraño y ajeno, pero lleno de atractivo por lo atrevido y transgresor, por estar más allá de los límites de lo establecido. En otras ocasiones, la propia fotografía es el medio para entrar en el grupo, o por lo menos la excusa. Anders Petersen estuvo fotografiando a los clientes del Café Lemmet del barrio rojo de Hamburgo durante varios años. Para él, lo importante son las relaciones que estableció con aquellas personas. Sus retratos respiran confianza y cariño. Ellos posan o se dejan fotografiar en cualquier situación o estado de los que en el bar se daban, sin miedo ni recelo. El fotógrafo como uno más. Otra vez, enseñándonos un mundo aparte. Un mundo de seres asociales. En cambio, el éxito y el poder social usan también el retrato fotográfico como medio de propaganda. A través de una atractiva imagen para las elecciones en los países democráticos, de forma intimidatoria en las dictaduras, o como reflejo del orden estatal a través de la aparición del jefe de Estado en sitios oficiales. Se hace presente el símbolo de la unidad de un país en la fotografía de la persona que ostenta el poder, aunque a veces la persona en sí es el símbolo. Sus rostros en este caso no hablan de la persona, sino del cargo que ostentan. En los retratos contextualizados de Tina Barney en The Europeans, la alta posición social de las familias que aparecen se hace evidente por el gesto, la vestimenta y las casas y objetos que en ellas se encuentran. El contexto. Existe una preocupación por demostrar el poder o el dinero, el estatus social, la clase por parte de los fotografiados. Demostrar a aquellos que vean las fotos la supuesta calidad y perfección de sus vidas, su distinción. La fotógrafa no hace crítica ni valoraciones, solo disfruta del festín visual que se le ofrece. Algo parecido, este tipo de fotografía, ocurre con el trabajo Belgravia de Karen Knorr, aunque en ella sí hay una motivación crítica. Podríamos preguntarnos si la bondad o la maldad de las personas puede aparecer en un retrato, si el rostro que en él aparece es el reflejo del alma, si su imagen fotográfica puede servirnos para analizar su interior, su personalidad. Richard Avedon comentaba: un retrato es una opinión, no un hecho. Dejad de pedirnos el ser interno, la esencia, el espíritu. La superficie es lo único que consigues captar. En este trabajo del grupo ruso Aes & Kif, llamado Suspect, Sospechas, nos presentan 14 retratos de chicas jóvenes de edades similares. 7 estudian en un instituto y otras 7 que se encuentran en un reformatorio acusadas de asesinato.